COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. En este viernes 4 de agosto de 2023 hay que empezar con una mala noticia. Reflexionábamos ayer en el inicio con lo que podía ser que se confirmara la peor de las posibilidades de los diagnósticos en el caso de Xabi Alonso. Y se ha confirmado. El jugador del Club Deportivo Tenerife, natural de Adeje, sufre una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, lo que va a provocar que se pierda gran parte de esta temporada 23-24 que arranca el próximo 14 de agosto. Una nefasta noticia para el jugador, también mala para el Club Deportivo Tenerife, y que va a tener consecuencias inmediatas y a medio-largo plazo. Por un lado, en las inmediatas, en las próximas semanas, el Tenerife va a tener que acometer el fichaje de un mediocentro sí o sí. Si antes ya era conveniente para elevar el nivel de competencia en el puesto, ahora hasta numéricamente necesita de un futbolista en esa posición el equipo que va a dirigir Asier Garitano. A medio plazo va a tener que afrontar la institución una decisión, la de renovar o no a Xabi Alonso, que acaba contrato el 30 de junio. Lo normal es que sí, que le prolongue ese vínculo, que le dé otra posibilidad a un chico que afrontaba un año decisivo para su carrera. Un año en el que tenía que, después de estar una temporada jugando más bien poquito, ya recuperado, plenamente restablecido de la grave lesión anterior, demostrar que podía ganarse para años el sitio en el equipo de su tierra. Desgraciadamente no va a poder ser así y durante estos meses lo que va a estar es centrado en su recuperación. Mucha fuerza para Xabi Alonso. A veces la vida te pone pruebas y hay que superarlas de la mejor manera posible. Seguro que con la ayuda de su gente lo va a conseguir. Con la realización técnica de José Miguel González, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Muchas cosas que contar de aquí a las 3 de la tarde, en un día en el que estamos mirando ya de reojo a lo que va a suceder mañana a las 8 de la tarde en el Estadio Los Cuartos de la Orotava. Tenerife-Villarreal B, último test de pretemporada para los de Asier Garitano. Y allí va a estar la cadena COPE en directo contándoles lo que suceda en ese encuentro entre blanquiazules, los blanquiazules y el filial del Villarreal, el único filial de la Liga Hipermotion, de la segunda división del fútbol español. Será la última posibilidad antes del arranque de Liga, el lunes 14 de agosto a las 8:30 contra el Real Oviedo, de ver en qué condiciones llega el Club Deportivo Tenerife. La buena noticia es que supongo que lo harán ya con las piernas algo más descargadas y con la posibilidad de ver en un ensayo más general cómo está el equipo, qué prestaciones ofrece y demás. La mala noticia es que en ese partido no va a estar Xabi Alonso. Lo contábamos en la introducción. Hay malas noticias respecto al diagnóstico definitivo de su lesión y va a tener que estar una larga temporada fuera de los terrenos de juego. Es la segunda vez. Y yo querría hacer una doble reflexión en esto. La primera tiene que ver con lo que decíamos ayer. ¿Cómo te puede cambiar la vida un contratiempo en el que tú, qué puedes hacer para evitarlo? Se da y se da. No puedes hacer otra cosa. Te ha tocado. Es mala suerte. Mucha mala suerte. Concentrada. Pero es que te puede cambiar todo, te puede cambiar tu carrera. Y la segunda reflexión tiene que ver con esta sociedad que entre todos estamos generando y que provoca reacciones que a mí me llaman poderosamente la atención por lo desagradable. Leer a uno, a cinco, a diez, da igual los que sean. Ya que solo haya uno, ya me produce desasosiego. Que haya gente reaccionando de manera festiva, alegrándose porque un jugador de fútbol sufra una lesión grave, a mí me hace plantearme de verdad la naturaleza bondadosa del ser humano. ¿Qué sociedad estamos creando en la que nos alegramos del mal ajeno y sobre todo del mal ajeno de alguien humilde, buena persona, que no le ha hecho daño a nadie y al que, como decía en la primera reflexión, le puede estar cambiando su vida, ojalá para bien, porque ojalá esta lesión se pueda restablecer de la mejor manera posible y le permita coger fuerzas para seguir con su carrera futbolística, pero a lo mejor es para mal. O sea, ¿cómo nos podemos alegrar de una cosa así? De verdad, reflexionemos. No deja de ser fútbol. Y en el fútbol, como en cualquier cosa de la vida, es más importante la persona que el resultado, que la pelotita entre. Primero las personas, siempre, en tu trabajo, en tu círculo de amigos, en tu familia, siempre primero las personas. Por favor, no perdamos eso. 2:06, le voy a dar las gracias al padre de Javi Alonso, que nos está escuchando. Don Adolfo Alonso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juanjo.
Porque me imagino que hoy no será un día fácil, ¿verdad?, para la familia.
Bueno, vamos a ver, en mi familia hay una palabra que tenemos como valor, que es la resiliencia, y ante las adversidades tenemos que crecernos. Yo a mis hijos los he educado así, yo soy docente y a los alumnos a los que he tenido la oportunidad de, en algún momento determinado, de tener en clase, e incluso ahora en mi trabajo, en mi profesión, en el ayuntamiento, ahora saben que, bueno, trabajo hace ya trece años en el ayuntamiento de Adeje como concejal. Mis valores van enfocados hacia eso, es decir, hay que ser optimista por naturaleza, hay que ser positivo. Es verdad que no es de buen agrado, sobre todo para un chico joven con 25 años, que el miércoles, sin ir más lejos, o el martes por la noche, cumplía 25 años y estaba festejándolo con sus compañeros de equipo en el hotel de concentración, y estaba súper feliz que al día siguiente, antes de que transcurrieran 24 horas, una jugada desgraciada al final del partido pues haya hecho que tengas que de nuevo pasar por el calvario que ya él sufrió en su momento. Yo sé que él es fuerte, resiliente, y esas cosas nuevamente le van a ayudar en la vida. Entonces, por lo tanto, no estoy alegre, no estoy contento, pero tampoco estoy excesivamente preocupado. Uh-huh. Porque sé de la capacidad que tiene Javi de sobreponerse a las adversidades. Ya ustedes, si tiran de hemeroteca, verán la cantidad de cosas que han pasado en esa trayectoria profesional de Javi. En esa tan corta, porque es corta, porque la carrera de un futbolista no es que sea tan larga, pero por otro lado también, yo decía en otro medio de comunicación que Javi está orientado a muchas cosas en la vida, no solamente al fútbol. El fútbol es una, y tiene pasión por el fútbol, por el equipo de su tierra y por el Tenerife, porque lo ha vivido desde chiquitito, desde que tenía 11 años y me pidió venir a la Ciudad Deportiva. Y con la condición que le puse yo siempre es que los estudios no podían fallar. Y efectivamente Javi está enfocado profesionalmente a que cuando acabe el fútbol, cuando sea, si es a los 35, a los 35, si es antes, pero también, por lo tanto, no hay que adelantarnos a nada. Es decir, ya está la idea, en principio está todo en la cabeza, de momento que se confirma que efectivamente tiene lesión del cruzado anterior, de la pierna izquierda, pues lo primero de todo que viene a la cabeza es: vamos de nuevo al doctor Miquel Sánchez, que es una eminencia y que también nos fue la otra vez. Tenemos un montón de referencias, además lo hemos vivido en primera persona. Al principio yo no sabía quién era, pero luego, a raíz de la lesión anterior, pues un poco de Aitor San también nos dijo que le había ido muy bien con él, que nos recomendaba que fuéramos a su clínica, a su tal, y luego también empecé a buscar información en la biblioteca y tu historia, y vi que incluso que Rafa Nadal se había operado con el doctor Miquel Sánchez, el rotuliano, y yo dije, bueno, si Rafa Nadal fue con tal Javi Alonso, está en las mejores manos, ¿no?
Claro, fue una vez y salió bien, ¿por qué no va a salir bien esta segunda vez, verdad?
No, es que normalmente, si las cosas se hacen, no se puede asegurar que un 100% de que todo sea un éxito en la vida, pero yo estoy convencido de que, primero, en la capacidad profesional del doctor Miquel Sánchez, y luego también en el trabajo y el esfuerzo que va a poner Javi para que en los periodos que están establecidos vuelva de nuevo. ¿Qué pasa? Que como esto es una lesión que requiere de intervención quirúrgica, si al final se determina que es así, porque todavía, hasta que el doctor no lo vea, no sabemos exactamente cuál es el alcance real de la lesión. Yo me pongo en el peor siempre de los escenarios, no hay que ponerse el mejor, sino en el peor de los escenarios. También es verdad que Pablo Larrea el año pasado también tuvo una lesión de cruzado y no requirió de intervención quirúrgica porque así lo estimaron los médicos del club y en 4 o 5 meses, menos tiempo que Javier, ya estaba repuesto, ¿no?
Cierto.
Entonces, vamos a esperar, vamos a hacer las cosas con calma, no vamos a volvernos locos y además yo creo que esa es una de las cosas que siempre nos ha caracterizado, es decir, primero que él esté bien, que su entorno esté bien, que tiene el apoyo de toda su familia, tiene el apoyo de todos sus amigos, tiene el apoyo de la inmensa mayoría del fútbol. Y como tú comentabas antes, yo de veras que no quiero entrar en ese tipo de cosas porque no quiero darle más pábulo ni tampoco quiero darle más protagonismo a gente que no se lo merece, porque no sé, yo nuevamente ya estoy encallecido porque he sido un personaje público a lo largo de mi historia, primero por mi profesión, luego ahora por la parte política, y todo esto ya estoy acostumbrado, ya estoy encallecido a escuchar comentarios y tal, igual, y yo, y mi familia, mis hijos saben siempre que una de las enseñanzas que les he inculcado ha sido, bueno, cuando me metí en política, sinceramente lo senté a los cuatro, a mis dos hijos y a mi mujer, le dije, miren, voy a entrar en política, ¿qué les parece? Esto conlleva esto, esto, esto y esto. Cuando oigan esto de papá, me preguntan y yo les explico lo que hay. Y en este caso concreto, pues ha habido algunos energúmenos, algunos desarmados, algunos crueles, algunos atándose en perfiles, incluso ni siquiera perfiles reales en las redes sociales, que tienen cosas muy buenas, pero también nos han traído cosas tan malas como, por ejemplo, desear que un jugador tenga una lesión o simplemente decir comentarios como, total, para lo que iba a jugar. Es decir, ese tipo de comentarios son comentarios dañinos, pero para quien realmente le... Es decir, no hace daño quien quiere, sino quien puede, sí. En este caso concreto. Y nosotros, pues te digo sinceramente, yo los tengo, digo los tengo porque yo lo hablo mucho con ellos, con todos mi familia, que no se lleven por comentarios y que no los lean. Y si los leen, que les resbalen, ¿me entiendes?
Claro.
Que
es lo que yo suelo hacer muchas veces. Pero nos retrata como sociedad, que
sí,
es lo que uno lamenta.
Porque, pues Juanjo, mira, lo que pasa es que te da un poquito de rabia. Primero, que como personas seamos capaces de hacer ese tipo de comentarios. Segundo, por otro lado, luego desde la perspectiva futbolística siempre estamos reivindicando que haya tinerfeños, que haya canarios, que no sé qué en el equipo, que venga la cantera, y la cantera, y la cantera. Y cuando empiezan a contar con la cantera, entonces yo me acuerdo, no solamente Javier, sino el Teto y tu historia. Teto empezó una carrera fulminante y de repente, porque tuvo un par de partidos malos y porque el chico tuvo una pequeña lesión y porque tal y cual, ya se empezó a dudar de Teto. Entonces, no puede ser así. Y también te digo una cosa, es decir, los chicos de la cantera necesitan también las mismas oportunidades, el mismo trato, y no digo ya por el club, que siempre ha sido un trato excelente por parte del club, que siempre ha sido así, sino también por nosotros, por los aficionados, por el entorno. Es decir, nos cuesta más valorar a un jugador de aquí que a alguien que viene de fuera. Hay jugadores que vienen de fuera que vienen con todas las ilusiones, las mismas que tiene Javi. Pero Javi tiene un añadido, Javi, Teto, David, tal, que son de aquí, que viven. Yo no digo que los otros no lo hagan, ojo, pero vienen porque efectivamente tienes una oportunidad de venir al Termito como trampolín para aspirar a algo más, ¿no? Entonces, a lo mejor te viene un jugador de primera red y enseguida lo encumbramos. Y sin embargo, por ejemplo, decimos tonterías, y yo dice muchas veces que si es Javi Alonso es un centrocampista defensivo, que no es nada, que no es creativo, que tal y cual. No tiene ni puta idea de fútbol en ese sentido cuando hace ese tipo de comentarios.
Pues no les demos más importancia, yo creo que es lo mejor.
No, por supuesto que no hay que darle importancia. Por eso, hombre, yo quizás ahora, me ves que hablo un poquito más de la cuenta, quizás, porque yo soy más reservado, yo no me meto en ese tipo de cuestiones y normalmente paso más, pero a veces también te apetece decir dos o tres cosas, claro. Porque da la sensación de que cuando te callas es que, sabes, todo te da igual.
Te concede,
todo
sí,
te da igual,
sí,
¿me entiendes?
Sí. Bueno, no, yo, es yo que, lo entiendo, oiga...
El que calla otorga, no, yo eso no paso olímpicamente.
Que es su...
A veces callas, pero no otorga.
No, por supuesto, además que es su hijo y que tiene que doler, que como nos duele a nosotros que somos ajenos... ¿Cómo no le va a doler a un padre? Y por eso le quiero preguntar cómo está él personalmente, cómo está Javi.
Pues mira, vamos a ver, yo hoy, por mi trabajo, he podido hablar poco con él, porque él se hacía la resonancia a las 8:30, luego yo tenía un pleno aquí en el ayuntamiento, justo acababa de salir y me llamó un momentito para decirme que estaba esperando que le dieran los resultados. De hecho, incluso, yo me enteré de que tenía el cruzado roto hablando para otra emisora de radio, porque ya estaba un poco... en las redes sociales y tu historia. Entonces, claro, era una posibilidad. Mira, Javi el primer día estaba mal porque tenía dolor, sobre todo porque, y además porque se asustó mucho, porque cuando tuvo la sensación de la le vinieron a la mente pues todo lo que le pasó en la primera lesión hace 2 años cuando el ligamento cruzado de la pierna derecha. Luego ya, una vez que ya llegó a casa, al día siguiente que vino a Tenerife, pues los síntomas que él me iba contando era que ya estaba un poco más tranquilo. ¿Por qué? Pues porque no se le hinchó tanto a la rodilla no estaba tan hinchada como la primera vez, él podía apoyar el pie en el suelo, podía caminar o con muletas o sin muletas, es decir, que esas cosas en la anterior lesión no las podía hacer. Y entonces eso lo hacía ser un poquito más optimista y estar un poco más tranquilo. Yo había una cosa, un detalle que me decía que a mí se me preocupaba, que es que en la rodilla él tenía sentía una inestabilidad en la rodilla, y eso es la que realmente entiendo que era o es la rotura del ligamento cruzado.
Es un mal síntoma. Luego, pero él sintió lo mismo en la jugada que la otra
al
vez.
Al principio sí se asustó mucho porque sintió un crujido y dice que le vino al recuerdo lo mismo que le pasó la anterior vez.
Claro.
Pero después al día siguiente por la evolución de tal, pues ya parece que como estaba se lo tomó de manera diferente y no estaba tan, el primer día estaba más preocupado y sobre todo asustado, ¿no? Porque sabes, y claro, te vienen a la mente un montón de cosas, es decir, somos humanos y además él encima con 25 años que Dios, tener que volver a pasar de nuevo por todo, claro. ¿No? Porque ya sabes cuáles son, si te pasa por primera vez es desconocimiento, pero ya cuando te pasa por segunda vez ya sabes cuáles son los plazos, los claro. tiempos, la recuperación, el proceso, la historia y bueno, sabes que prácticamente se te va casi en la liga porque aunque vuelvas al final ya no tienes ritmo de competición, a lo mejor claro. el equipo se está jugando, ojalá sea así, que se esté jugando cosas como le ocurrió la primera vez, que se estaban jugando prácticamente el ascenso, y ahí ya no puedes participar porque no tienes ritmo de competición y estás, bueno, sí, volverás de nuevo a los entrenamientos de manera paulatina, cuando posiblemente, ojalá, al final de, no sé, del último trimestre de la temporada, pero no en las condiciones que están el resto de compañeros que han hecho toda la temporada y encima tienen ritmo de competición.
Claro, un año además muy importante para él, porque después de pasar un poco la travesía del desierto, de la recuperación de la lesión anterior, de estar una temporada como la última en la que no tuvo el protagonismo que hubiera querido, este era un poco el año para sentarse, para decir, hey, aquí hay Javi Alonso para rato.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que primero, cuando se lesionó la primera vez, fue en el tercer entrenamiento de pretemporada, con lo cual se truncó toda la historia. La segunda, después de venir de la lesión ya recuperado, al principio había molestias, la cosa no estaba del todo tal y tuvo que ir 2 o 3 veces más con el doctor Miquel Sánchez para ajustar un par de cosas y tal, y el doctor Miquel Sánchez tenía claro que la plasticidad estaba muy bien y que lo que había que hacer era un par de detallitos que efectivamente que él como médico implementó y la verdad que se recuperó Javi, no al 100% porque tampoco pudo empezar la pretemporada como el resto. Esta pretemporada estaba contento porque ya había hecho un trabajo preventivo durante el periodo de inactividad en el verano o de descanso y luego venía con ganas, está eufórico, era ya sabe de qué van las cosas, este año venía el aliciente de tener también empezar con un entrenador nuevo y venía con las ganas de aportar y hacer cosas y de hecho, hombre, por eso yo mando un mensaje de tranquilidad también a aquellos que ya están nerviosos, que se tranquilicen, que bueno, que esto no es como tal, que bueno, que hay desajustes, que hay cosas, que todo es mejorable. Si todo fuera perfecto desde el primer partido hasta el último, chicos, que estén tranquilos y que este es un mensaje en general. Yo no soy quien para dar consejos, porque tampoco me considero más importante que nadie, pero sí entiendo que tenemos que estar tranquilos, que tenemos que ir poquito a poco y que esto no es como empieza, sino como acaba. Y luego también ir dando un tiempo a la gente que se tiene que ir aclimatando también al grupo, al equipo, a la isla, a mil cosas, ¿no? El entrenador, tal. Y yo sé que esto... Y Javi este año estaba muy ilusionado porque a medida que vas teniendo pretemporadas y tiempo con el primer equipo, vas cogiendo confianza. Y Javi lo que necesitaba este año era, pues bueno, asentarse de manera definitiva porque el hueco en el primer equipo ya lo tiene, porque ya es profesional y porque ya no es un canterano que está intentando a ver si se queda en el primer equipo. Eso ya lo tenía. Ahora necesitaba dar el paso siguiente. El paso siguiente era tener el protagonismo que él, yo sé, que es capaz de liderar en un equipo de estas características, ¿no? En el sentido de que, bueno, cambiar un par de cosas que él sabe hacer, pero que quizás a los primeros años, por timidez, por deseo de intentar cometer el menor número de errores, no arriesgabas demasiado. Entonces ahora, pues mira, hay que intentarlo, porque ¿qué pasa? Mira, compañeros de más experiencia que él, como Héctor Sánchez, que para Javier es un referente claro, porque él incluso lo ha llegado a decir, mi ídolo no estaba en ningún lado, mi ídolo lo tengo al lado cada día, cada entrenamiento, y es Héctor Sánchez, en el sentido de que, bueno, que él aprende mucho de Héctor Sanz. Héctor Sanz, por ejemplo, bueno, pues una persona que también se equivoca, que también comete errores, que también ha tenido fallos, y también se la ha machacado también, porque muchas veces, que si Héctor ya no estaba a jugar, que si ya tenía que estar, que no sé cuánto, joder, qué tontería más, y qué estupidez, ¿no? Es decir, lo que pasa es que los futbolistas son humanos, y si no fuera así, pues, ¿qué gracia tendría el fútbol? Porque si todo fuera perfecto, los partidos no... Yo creo que quedarían 0-0, porque si todo el mundo lo hace igual y todo el mundo lo hace bien, los porteros nunca permitirían tal. Es un ejemplo sencillo y tonto, pero que es así, ¿no? Si tiene que haber errores para que el otro equipo pueda ganarlo, pueda empatar o puedan tal. Entonces,
claro.
Eso es lo que yo de alguna manera veo, y también hablo con un poquito de conocimiento de causa, porque también en esto del fútbol pues algo he entrenado también, ¿no?
Don Adolfo Alonso, gracias por dar la cara, por contarnos cómo está Javi, y nuestros mejores deseos para toda la familia, que ahora va a tener que arropar mucho al chico en este camino que ya conoce, como usted decía, que se inicia ahora y que ojalá sea lo más corto posible, pero que salga bien, que es lo importante, aunque sea incluso un poquito más largo. Un abrazo.
Vale, un abrazo para ustedes, gracias. Venga, un abrazo.
2:21.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy, tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que siendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Está segundo histórico, ¿no?, de goleador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Tercero.
¿Está a cuántos goles de Luis Aragonés?
20.
A 20 goles de Luis Aragonés. ¿Cuántos lleva esta temporada?
Esta temporada en la Liga, 13.
13 goles en Liga, Antoine Griezmann. 13 asistencias, 13 y 13, 26. 26 goles con participación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Casi 5 millones de españoles aseguran sentirse solos. Y no solamente es un problema además de nuestros mayores. Uno de cada 4 jóvenes menores de 24 años asegura sentirse así. Una de ellas es Gabriela, universitaria de 19 años.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Un par de apuntes más del Club Deportivo Tenerife. El primero, vamos a escuchar a José Amó, central, uno de los fichajes de esta temporada, que alaba la competencia en el puesto. Ojo, porque no está tan clara la llegada de Quique Salas. Se plantea José Luis Mendilibar quedarse al jugador, que tenía prácticamente atado el Tenerife. Yo sigo confiando en que va a venir, pero si no, hay gente como José Amo.
Una competencia muy, muy sana, ¿no? Al final, con los que estamos en mi puesto, nos llevamos todos de lujo y la verdad que hay mucho nivel. Se ha demostrado esta pretemporada, se ha demostrado durante estos años los grandes centrales que tiene el Tenerife y, por supuesto, yo a luchar, a ayudar a mis compañeros, a ayudarles a ellos, ya sea desde dentro o desde fuera. Al final, el rol que me toque, pues lo asumiré y siempre lo tendré en plan de que quiero ayudarlo para estar con ellos juntos y que todo salga bien, porque si remamos todos en la misma dirección, pues va a ser mucho más fácil.
Además de esto, hay que comentar dos asuntos en lo institucional. El Tenerife ha llegado a 12.000 abonados, y todavía queda más de una semana para el inicio de Liga, y está manteniendo esa ruta de firmar más convenios y más convenios con los clubes de la isla. Paulino Rivero, su presidente.
Eso más en el objetivo que tenemos, firmar convenios con la mayoría de los equipos de fútbol base de la isla. Ya son 187 equipos. Llegamos y alcanzamos a 3.299 jugadores, 420 técnicos y una demanda muy importante de otros clubes que se quieren adherir a esta formalización de compromiso, en lo que el objetivo es ayudarnos mutuamente. El fútbol base ayudar al Tenerife y el Tenerife ayudar al fútbol base. Si lo logramos, haremos una entidad, un Tenerife mucho más grande.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
¿Qué los viernes hacemos, aunque hoy sea en formato un poquito más breve, con Mario Rivero? Mario, buenas tardes.
Saludos, Juanjo, buenas tardes.
Bueno, hay que hablar, lógicamente, de esa lesión de Javi Alonso, que yo creo que pasa de conveniente a imprescindible el fichaje de otro mediocentro.
Sí, efectivamente, yo creo que la lesión de Javi pues trastoca los planes que en principio tenía el Tenerife. A mí me da la sensación de que se había renunciado a la posibilidad de traer un centrocampista, un mediocentro. Creo que en el club se habían decantado porque esa posición la ocupase Sergio González, contando con que Quique Salas viniera y ahí tenía cubiertas las dos posiciones. A mí me parece que esta situación cambia de manera importante ese tema, porque es imprescindible fichar ese mediocentro. Incluso, Juanjo, no te extrañe que lo de Quique Salas no termine haciéndose. Primero porque el Sevilla pues tiene muchas dudas por sus circunstancias, pero yo creo que al Tenerife también le van a entrar ciertas dudas. Y me explico, y además de manera corta. Me da la sensación de que el Tenerife ahora, vista la situación de Javi, va a tener que hacer una apuesta importante por un mediocentro de nivel, de calidad. Es decir, lo que la opción Body era aquella u otra similar que al principio se contaba y que yo creo que no se ha realizado porque el tope salarial no se lo permitía. Yo creo que el Tenerife ahora va a el dinero que le queda no lo va a gastar en Quique Salas y probablemente lo invierta todo en un mediocentro de nivel que le dé consistencia al equipo.
Es que además ya es una cuestión numérica. Tú no puedes salir a competir en Liga con dos mediocentros llamados a ser titulares, Aitor Sanz y Alex Corredera, un jugador que lleva dos años actuando más de central que otra cosa y nada más. O sea, tienes que tener un mediocentro en plantilla. La otra opción es que Pablo, el chico de la cantera, juegue solo con el primer equipo, porque ya sabemos que no puede alternar al no ser sub-23, pero se nos queda un poco corto a priori para competir por lo más alto, ¿no?
Sí, claro, es que ese es el problema, porque si Pablo fuese un jugador que pudiese tener cupo B, pues no, yo creo que la solución sería más sencilla en cuanto a que la exigencia de ese medio centro pues ya se podía repartir con un jugador, digamos, no tan relevante, ¿no? Al no ser así, pues claro, si apuestas por Pablo, pues tienes que hacerle ficha de primer equipo y después, Pablo es buen jugador, pero yo creo que todavía le falta para tener el peso que teóricamente con la salida de los mediocentros va a adquirir si ocupara esa posición. Tenerife tiene tres jugadores o dos jugadores ahora mismo en esa posición, más Pablo si contaran con él tres, ¿no? A mí me parece que esa opción que podría ser, pero yo creo que el Tenerife tiene dinero para hacer una apuesta, además yo creo que la va a hacer con total seguridad.
La última, Mario, brevemente, ¿qué esperas del partido de mañana con el Villarreal B? ¿Un ensayo general, de verdad?
Bueno, yo creo que tiene que ser un partido ya enfocado hacia la competición, ¿no? Yo creo que el Tenerife ya, hasta ahora hemos estado viendo que ha estado Garitano repartiendo los minutos y las cargas de trabajo, buscando fundamentalmente más que el resultado, pues que sus jugadores llegaran con el ritmo suficiente, y a mí me parece que ya esta semana, a una semana de vista de la competición, pues ya se impone trabajar más el sistema, la forma de jugar y un poco lo que va a ser de cara a la próxima temporada. Por eso yo estoy expectante con respecto al partido de mañana, porque creo que nos va a dar más información de la que hemos tenido en los partidos anteriores.
Pues mañana te saludamos en los cuartos, en la octava, en ese trofeo Teide. Mario Rivero, muchas gracias como siempre.
Saludos, Juanjo.
Saben que estamos siguiendo el tema de la Unión Deportiva Granadilla y del Ayuntamiento de Granadilla con esa instalación de la Palmera, que queremos saber qué pasa finalmente con esa obra. Y en el día de ayer habló Julio Luis Pérez, el vicepresidente de la Unión Deportiva Granadilla Egatesa, que dijo lo siguiente.
Porque tiene bastante desinformación, me da la impresión, de todo este asunto, ¿no? Ella nos acusa o dice que hemos hecho un trámite irregular. Esa palabra irregular da la sensación que se puede prestar a otro tipo de cosas, ¿no? Fue un trámite que nos indicó que hiciéramos así el actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granadilla, don Marcos Rodríguez, que entonces estaba en el grupo de gobierno anterior, pero que eran en jornada preelectoral. Esa propuesta que le hicimos el día 7 de junio, no era la obra entera del campo, era la demolición de una grada para poder después poner el campo en condiciones. Era digamos, porque la afectación al campo sería de un cuarto de campo, porque para meter los camiones en lo que y digamos que las palas para, y nada más. Lo de la fecha tardía tiene su historia, porque es que es muy fácil decir eso y no mirar para detrás cuál ha sido todo el proceso. Ya, si hay voluntad de hacerlo, me das la licencia ya, empezamos el 17 de julio, 31 de agosto, está terminado todo. Lo de los 140 días es un error tipográfico que se cometió al ponerlo en la solicitud. Uh-huh. 540 días es absurdo, sabiendo que se presentaba en julio y que teníamos de plazo hasta el 30 de diciembre. Luego la alcaldesa alega que hemos firmado un acuerdo con el Tenerife porque ya sabíamos que la obra, evidentemente hemos firmado un acuerdo con el Tenerife para jugar algunos partidos en la ciudad deportiva en el caso de que no estuviera disponible la Palmera. Nosotros lo que queremos es dotar a Granadilla de un campo donde puedan jugar los niños, que según las cifras que tenemos dadas por la Federación Tinerfeña, son 200 y pocos niños. ¿Haremos, Juanjo, a pagar multas? No nos quedará más remedio que pagar multa porque tenemos que jugar en algún sitio.
Pero hay que encontrar una solución.
Hay que encontrar una solución. Y la solución la tiene la alcaldesa autorizando a hacer la obra y sacando a los chicos a otra instalación o en el mes de agosto, que los chicos no puedan tener campo ahora, porque, desde luego, si tú vieras cómo está el césped aquel, el año pasado se rompieron 3 cruzados allí. Si el ayuntamiento dijera en este momento, oye, vamos a solucionar el tema, hay voluntad de solucionarlo, vamos, se solucionaba.
¿Pero y ustedes perciben que no existe voluntad?
Yo creo que no hay voluntad.
Este era Julio Luis Pérez, ayer, el vicepresidente de la Unión Deportiva Granadilla, Egatesa, y hoy queremos hablar con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Granadilla. Caín Franco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal?
Bueno, pues queríamos saber cuál era la respuesta un poco del Ayuntamiento a las palabras de ayer de Julio Luis Pérez, hablando sobre plazos, sobre planes, sobre quién le había indicado que tenía que presentar el proyecto, incluso diciendo que el 31 de agosto hubiera estado todo resuelto, que sí que había plan de compatibilidades. ¿Qué tiene que decir el Ayuntamiento a todo esto?
Bueno, lo que nosotros tenemos que decir, yo creo que quedó bastante bien aclarado por parte de la alcaldesa contigo, en una entrevista que mantuviste con ella, ¿no? Ella ahí, pues, toda la parte, digamos, técnica de plazos y demás, lo dejó bastante argumentado y bastante claro, ¿no? Para todos, bueno, principalmente para la UD Granadilla. Y también, pues, evidentemente se le ha trasladado también esta información a los colectivos que entrenan y utilizan las instalaciones de la Palmera, ¿no?
En esta tesitura, ¿hay solución? ¿Se puede buscar un entendimiento para que la Palmera tenga ese césped nuevo, se lleve a cabo esa obra con ese dinero que ya ha consignado el Consejo Superior de Deportes para el Granadilla y para esa obra? ¿O por los plazos, por las circunstancias actuales, porque no se puede sacar a los niños de allí, es imposible hacerlo antes del 30 de diciembre?
Mira, Juanjo, la solución pasa porque la UD Granadilla cuente con sus propias instalaciones, su propio espacio, unas instalaciones de calidad para que ellas puedan jugar en primera división, que es donde están compitiendo en la actualidad, y para eso ya desde hace año y medio, antes en la oposición, los compañeros han instado al pasado grupo de gobierno que se tenían que construir de manera anexa al estadio ahora mismo, al campo de la Palmera, unas instalaciones acorde a lo que la UD Granadilla femenino se merece, ¿no? Que es para jugar en primera división. Eso, pues, ya te hablo de año y medio, pues esa obra ni ese proyecto nunca se tuvieron en cuenta, que debería ser la, por ahí pasa la solución. Ahora, en la actualidad, pues cuando nosotros, que llevamos justamente un mes y una semana con cargos e irresponsabilidad política en la Corporación de Granadilla de Abona, los técnicos, los diferentes informes técnicos, pues ahora mismo dicen que no es viable esa obra, acometer esa obra, porque sí requiere, digamos, una serie de requisitos, así nos lo traslada también la oficina técnica, y existe esa incompatibilidad para que 500 deportistas, el 95% niños y niñas, vayan a jugar a otro sitio. Es decir, no hay esa posibilidad ahora mismo en el municipio de Granadilla de Abona donde se puedan trasladar esos niños y niñas a realizar el deporte que practican, en este caso el fútbol, ¿no? Por eso ahora mismo, y así lo ratifica evidentemente los informes técnicos que tenemos, es incompatible realizar esa obra.
Es decir, que el Granadilla puede dar por hecho que ese dinero está perdido, porque si no se puede hacer la obra antes del 30 de diciembre, tiene que devolverlo todo al Consejo Superior de Deportes.
Hombre, yo ese aspecto lo desconozco, ¿no? Eso es un acuerdo entre el Consejo Superior de Deportes y la UD Granadilla, y esos términos pues lo desconozco. Lo que sí tengo información, porque así lo avala, como te reitero, los informes técnicos de los técnicos municipales del ayuntamiento, es que ahora mismo no se pueden acometer esa obra porque existe una incompatibilidad con el desarrollo de la actividad deportiva en el campo de fútbol de La Palmera.
Claro, pero esa incompatibilidad va a existir de aquí a diciembre, porque la temporada empieza ya, ¿no?
Pues sí, desgraciadamente ya tenemos, o sea, ya de hecho en La Palmera están ya hace un par de semanas entrenando los equipos regionales, tanto femenino del Esmurán como el regional del Club Deportivo San Isidro, así nos lo han trasladado, y ya muchos también de los niños de su cadena de filiales.
Uh-huh. ¿Convendrá usted conmigo en que es un poco una oportunidad perdida, porque es un dinero que no sale de las arcas municipales, que iba destinado a mejorar una instalación en la que efectivamente pues hay medio millar de niños, aunque ayer el Granadilla decía que eran menos, 200 y pico, pero da igual los que sean, que podían mejorar con esa superficie de terreno de juego nueva, que podían mejorar con la iluminación? Es una oportunidad perdida. Yo no sé a quién culpar, y si hay que culpar a alguien de esto, pero es una pena, ¿no?
Mira, Juanjo, estas obras se podían ver acometido de mejora. Yo no entro en la parte técnica si césped, grada, iluminación, porque bueno, eso, ellos tendrán esa información, digamos, más detallada con el Consejo Superior de Deportes en base a aquellos que se les sigue para que la UD Granadilla juegue en primera división, pero esas mejoras desde hace año y medio. Desconozco actualmente por qué esas obras no se han acometido en su momento. Ahora no se pueden acometer, como te dije. Uh-huh. Que hay que mejorar las instalaciones, no solamente lo del campo de Granadilla, sino todas las demás son bastante susceptibles de mejora. El inconveniente es que el campo de La Palmera ahora mismo es inviable por estos informes técnicos que te comento. Uh-huh. Y porque también los tiempos y las formas no han sido los adecuados ni los preceptivos en este caso, ¿no?, de obra mayor, que es lo que se va a realizar ahí.
Uh-huh. mirando un poco al futuro, hay un daño, ¿no? Un poco al municipio también, la imagen del municipio, decir, oye, tenemos un equipo en primera división, en la máxima categoría del fútbol femenino, y resulta que juegan una instalación que no está en condiciones. Yo sé que ustedes acaban de llegar. ¿Qué hacemos? ¿Culpamos a los de antes? ¿Buscamos alternativas? ¿Qué hay que hacer ahora?
Yo creo que nosotros no estamos aquí, esta nueva corporación, para culpar a nadie. Nosotros estamos para buscar soluciones a los inconvenientes y problemas que se nos van presentando. Lo que está claro es que nosotros, para que la UD Granadilla juegue en primera división, como lo está haciendo en la actualidad, en unas instalaciones acorde a primera división, no solamente es un trámite a desarrollar o a proyectar por parte del ayuntamiento. Eso necesita también la colaboración de otras administraciones, como llámese Cabildo, Gobierno de Canarias, incluso pues otras a lo mejor a nivel estatal. Eso es así. ¿Que se tienen que mejorar? Seguro. Lo que pasa es que, como te reiteraba antes, los tiempos y las formas para acometer esta obra ahora mismo pues no han sido los correctos y los adecuados. Por lo tanto, ahora mismo no se puede acometer esa obra en el campo de La Palmera.
¿Les acusan a ustedes desde la Unión Deportiva Granadilla de falta de voluntad?
Yo no creo que sea así, ¿no? Yo no creo que sea así, porque desde el primer momento, y antes incluso, los compañeros en la legislatura pasada, en la oposición, bueno, incluso la alcaldesa, lo he reiterado muchas veces, en muchas ocasiones, que se ha reunido con su presidente, con don Sergio Batista, para tratar este asunto y algunos otros relacionados también con la parte económica, y voluntad hay toda. Es un club y una entidad del municipio, y nosotros trabajamos desde la corporación para todos aquellos, y fundamentalmente en este tema concreto del deporte, desde el área de deporte, para todos los colectivos y clubes deportivos del municipio, ¿no? Y la UD Granadilla Femenino lo es. Pues en ese sentido, no creo que eso sea así.
¿Quiere decir algo más?
Ah, sí, mira, quería puntualizarte en el hubo un momento de la entrevista tuya, sí, con Julio Pérez, de la reunión, claro, ha traído, porque los colectivos, los clubes del campo de la olla, del Pozo del Médano, pues evidentemente me llamaron, me comentaron, oye, esto no es así, esto no se habló así en la reunión, porque además era para otra cosa, ¿no? O sea, porque se sacó, digamos, mi nombre y me cargo en la entrevista, y precisamente la reunión que mantuvimos fue para eso, ¿no? Para comentarles que la obra que se va a hacer no influye para nada en el desarrollo de los entrenamientos y los partidos de los cuatro clubes que ahora mismo entrenan y compiten en este campo, ¿no? Entonces la reunión iba encaminada fundamentalmente a eso, ¿no? A decirle, mire, estén tranquilos, se lo tienen que trasladar así a sus niños, a sus niñas y a sus padres, evidentemente, de que las obras que se van a cometer allí no van a influir para nada en el desarrollo de entrenamientos y partidos. Sí, las molestias de lo que dure la demolición de la parte vieja del campo, pero son simplemente eso, las molestias de la obra, ¿no? Entonces, bueno, me pareció curioso, extraño, que comentase que la reunión primero se había realizado en el campo del Médano, cosa que no es cierta. La reunión se les convocó a las 12 de la mañana en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granadilla. Él no estaba presente, es decir, el señor Julio Luis Pérez no estaba en la reunión. Vino otro representante de la UD Granadilla Femenino, que llegó con la reunión ya prácticamente terminada. Y yo, pues bueno, por deferencia, y como no puede ser de otra manera, le hice un resumen de lo que allí se había tratado. Quería aclarártelo, porque sí me han llamado los presidentes de estos clubes, de estos tres clubes, diciéndome, oye, Caín, que ayer no se habló nada de eso, de que los niños se tenían que trasladar a Vilaflor o a otras instalaciones fuera del municipio, porque ahí había obras. Justamente fue todo lo contrario, ¿no? Darnos esa tranquilidad, informarnos de lo que se iba a hacer allí. Simplemente, Juanjo, además te lo agradezco que me permitas aclararlo, porque yo creo que es lo suyo, y darte las gracias por en ese sentido, ¿no?
Nada, por favor, para eso estamos, queda aclarado.
Encantado de atenderte, Juanjo, y cuando tú lo tengas a bien, estaremos por aquí para atender tu llamada. Un saludo, muchas gracias.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 x 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más dos almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
En Kanglass Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglasses por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglass Shop, protege tu mirada.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hablemos un poquito de ciclismo, hoy con invitados aquí en los estudios de COPE Tenerife. Nos acompaña el presidente del Club Ciclista Orba de la Orotava, David Ortega. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
También está por aquí Diego Martín. Diego,
buenas
tardes. Buenas, ¿qué tal? Y también Geray Delgado. Geray, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora saludamos también a Adrián Trujillo, lo tenemos, ¿no? No, pues ahora buscamos esa llamada y le saludamos también. El pasado fin de semana se desarrolló el Cinturón Ciclista del Carmen, que es una de las pruebas clásicas en el calendario, y ahí el que tuvo éxito sobre todo fue Diego, ¿no?
Sí, la verdad que sí, un poco inesperado, porque pues uno sale siempre pues viendo un poco cómo están las piernas, ¿no? Antes de salir, porque al final depende del día, de cómo estés. O sea, a ver, uno entrena día a día, pero luego cuando llega el momento de la carrera hay que ver cómo está en ese momento.
Claro.
Y fue un poco inesperado, pero súper contento de... O sea, es mi primera victoria.
Uh-huh.
Y estoy súper contento porque al final el Cinturón Ciclista del Carmen creo que este año era el 65
edición, sí.
O sea, que es una carrera pues considerada, ¿no? Que yo por lo menos...
Te tenías marcada en rojo, ¿no? El calendario.
En rojo no, pero sí que creo que es una carrera, pues una marca, ¿no? Al final, que, uh-huh, que lleva muchos años realizándose y pues no se puede pedir más, la verdad.
Quedó primero Diego, que adelantó en esa clasificación al segundo, que fue Adrián Trujillo. Adrián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que Diego te quitó la victoria, ¿eh?
Diego, sí. Aquí los rivales a veces están en casa.
No. ¿Te sorprendió o no?
No. A ver, yo creo que todo el equipo sabemos de más o menos cómo estaba cada uno, y si es verdad que a Diego, por ejemplo, era el caso que no le terminaba de salir a lo mejor la carrera como él esperaba, porque exacto, todos sabíamos que le estaba bien, y mira, al final yo contentísimo de que le saliera, sí, como él se merece que le saliese.
Bueno, ser segundo no está mal, y ser cuarto como le ha tocado ya, y tampoco ya, ¿eh?
No, para nada, la verdad. En primer lugar, felicitar a Diego y a Adrián, que si ellos ganando, en este caso Diego, es como yo lo disfruté tanto o más como si hubiese sido yo. Y nada, por mi parte, eso, felicitarlo a tanto a él.
Perdona, cabe destacar que el trabajo de ellos también, porque al final es un deporte de equipo. O sea, gana uno, pero hay un trabajo detrás de, por ejemplo, en el caso de esta carrera, yo... Vale, sí, me escapé solo. Fue un poco arriesgado porque no sabía si iba a llegar solo o no. Y ellos se encargaron de hacer lo posible para que esto saliera bien. O sea, que el grupo perseguidor no te atrape, ¿no? Porque al final se trata de esto.
Claro.
Sí. Bueno, hay que destacar eso también.
Compañerismo, está bien eso, ¿eh?
Sí, total. Esto es la base del ciclismo. Y si no tienes compañeros que te ayuden...
Es un deporte de equipo.
Es muy complicado ganar. Y tienes que tener un equipo fuerte detrás que controle, que la
escapada... unión,
sí, la unión.
La unión hace la fuerza.
Sí. Pero sí, primero, segundo, cuarto, copando todos los puestos de cabeza, ¿eh?
Pero y del tirón, además, ¿eh? Ya poco más se puede pedir.
Sí.
De aquí ya, como decían, de aquí al cielo. Uh-huh. No, hombre, Diego lo decía y lo apuntaba muy bien y lo refinaba Geray, ¿no? Aquí están, pues, los que han podido venir, pero detrás de ellos hay un equipo, empezando por su director deportivo, Adrián Velázquez, resto de patrocinadores, resto de participantes del equipo que siempre están en todas las carreras apoyando, en la misma prueba del Carmen, en la prueba Canarias, es todo un equipo. Evidentemente siempre solo gana uno y segundo y tercero quedan los que quedan, pero yo estoy convencido de que todos están contentos de que ellos están aquí hoy, del triunfo, y de que lo derrotado sea, pues en tan poco tiempo que llevamos en el mundo del ciclismo, pues un equipo de referente. No solamente para ellos, familiares, sino para la cantidad de niños que se están iniciando en este deporte.
Estamos hablando de los resultados del Cinturón del Carmen, una prueba enmarcada en las fiestas de los Realejos, que es clásica ya en el calendario de este deporte, pero creo que en la Copa Canarias también están obteniendo muy buenos resultados, ¿no?
Sí, la Copa Canarias que ya finalizó, pues Diego hizo segundo. Geray tercero,
sí.
Y este señorito que está a mi izquierda también hizo cuarto en la Vuelta al Teide, uh-huh, que es una prueba cicloturista, pero vamos...
de las más duras de Canarias.
Sí, es una prueba tour.
Hasta ahora.
Puede ser perfectamente clasificada como una etapa tour. Claro. En el Teide es un evento importantísimo y este señor pues se mandó el pedazo de resultado.
Yo quería preguntarles, Adrián, ¿cuál es tu sueño en el ciclismo? ¿Qué te gustaría conseguir?
Pues mira, ahora mismo por espinita, así un poquito clavada, que me quedó el año pasado en la Vuelta Ciclista a Tenerife. Uh-huh. Que bueno, venía así de unos años sin competir y la verdad que no estaba en mente correr la Vuelta a Tenerife el año pasado. Al final me decidí a hacerla. Y mira, fue una sorpresa coger el primer día el maillot de mejor canario. Y bueno, con la mala suerte, el primer día no, perdón, el segundo día, y con la mala suerte de que al día siguiente pues tuve una caída grave y me tuve, y bueno, que perdí toda opción de conseguir ese maillot, y bueno, me quedó un poquito...
Tienes esa espinita clavada,
así,
¿no?
Esa espinita, y bueno, la pena es que este año estaba mi año enfocado a esta prueba, la Vuelta Ciclista Tenerife, que bueno, que este año pues lamentablemente... por temas, no sé si burocráticos o no sé muy bien, pues que no se celebre, yo creo que es un palo tanto para mí como para chicos pues como Geray y Diego, gente así que estamos un poquito, así que nos gusta la competición, que al final es el mejor escaparate para nosotros. Porque,
claro, es que además este es un deporte muy sacrificado, Geray, en el que es muy difícil dar el salto, ¿no? De aquí a la península, me imagino.
Sí, a ver, nosotros ya por edad, trabajo y demás, sabemos que esto lo hacemos por hobby, ¿no? Nosotros, y que poder correr la Vuelta a Tenerife, probarte con gente que probablemente el próximo año sean profesionales y demás, pues es un escaparate, lógicamente, claro, es lo que nos preparamos a muerte toda la temporada para eso.
Claro. Sí. Diego, viendo un poco este último éxito, ¿qué es lo siguiente para ti? ¿Cuál es el siguiente objetivo?
Hombre, pues yo relativamente llevo poco en esto del ciclismo, ¿no? Compitiendo llevo 3 años, este es el tercero compitiendo, y 4 tomándome un poco la bici más en serio, ¿no? Y mi objetivo era ganar una carrera. Uh-huh. Ya este año...
¿Te vas a quedar ahí? ¿Te retiras?
No, no, no. Espero que lleguen más, pero ese era uno de los,
no te
de los objetivos principales. Bueno. Ya tengo la primera, o sea que ya rompí el hielo y espero que lleguen más.
Que lleguen más, ¿no? Pero sí, vamos a dar un poco de bola a los patrocinadores, ¿no? No vamos a dejar que la entrevista acabe sin decir quién hace que el Orba, el Orotava, sea posible.
Pues mira, hay un montón de patrocinadores que afortunadamente nos ayudan. Desde Retransicot, Chatarra Retransicot, que es uno de los, además él es socio o miembro cofundador del equipo también, Johnny, Pinturas Jotun, Seguro Shipper, el Saucito, y por supuesto, bueno, Fachadas de Murol, que es la empresa que yo represento, ¿no? Pero bueno, yo al final...
Que ha estado vinculada durante muchos años al deporte, ha tenido también otras experiencias en otras disciplinas deportivas, es decir, Dimurol está siempre con el deporte, ¿no?
Sí, afortunadamente forma parte de nuestra forma, filosofía de trabajo y de vida, ¿no? Porque así lo entendemos. Pero al final, lo que por encima de los patrocinadores y del vil dinero que hace falta y es necesario para que todos estos proyectos salgan adelante, lo que yo quiero volver a destacar, aunque de repente no venga el caso de patrocinadores, es el nivel humano que tiene el equipo, la formación y lo buena gente que dirían, ¿no? Uh-huh. En el común del lenguaje, que representan son, porque es demasiado complicado gestionar mucha gente que piensa de una forma, salidas de equipo, uno quiere una cosa, el otro, pero aquí hay una ocasión y hay un binomio entre todos, alguna que otra vez, no vamos a descartar las tiranteses, pero son un equipo que mira, que llevamos 4 o 5 años, como dije antes, en el mundo del ciclismo hemos conseguido una cantidad de cosas importantes, y cuando tú decías a futuro por la meta, pues francamente es una pregunta de reflexión, quizás porque hombre, no es que hayamos conseguido tantas cosas, pero sí que es verdad que se pone la cosa más difícil, ¿no? De cara objetivo futuro. Sí.
A ver si hacemos algo más grande en otra ocasión, ¿eh? Con más tiempo, con más gente, con más protagonistas y le dedicamos un ratito al ciclismo, ¿de acuerdo?
Sí, muy bien.
Muchas bueno, gracias. Chicos, muchísimas muchas gracias a todos por gracias, este por ratito, invitarme. ¿De acuerdo?
Ustedes, sí.
Gracias. Seguimos.
Muchas gracias.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado. ¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica. ¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
No quería yo marcharme sin hablarles de la pretemporada del Lenovo Tenerife, que ya está perfilada. Recuerden que el equipo aurinegro va a comenzar la competición oficial, la Liga Endesa, el sábado día 23 de septiembre en la pista del Unicaja de Málaga. Pero antes va a afrontar dos compromisos fuera de casa y otros dos en Canarias. El primero de ellos, el 8 de septiembre, contra el Joventut de Badalona en Les Borges Blanques, una localidad ilerdense donde también jugará el domingo día 10 a partir de las 12 contra el que salga derrotado del cruce de la Liga Catalana que enfrenta a Vázquez Girona y Morabanc Andorra. La Copa Isola concluirá esa pretemporada.